abrimos nuestro tiempo de tertulia y vamos saludando a quienes nos acompañan esta mañana. Juvenil Sartú, buen día.
Muy bien, buenos días.
Daniel Buquet, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Muy bien, buen día para todos.
Washington Abdala, ¿cómo andás?
Muy bien, buen día.
Y dejo el saludo para Juan Gavito, que en cualquier momento ya se incorpora. ¿Cómo hacer para que los menores infractores, especialmente aquellos que están cometiendo los delitos más serios, no se escapen de las dependencias del INAU? El tema quedó puesto arriba de la mesa este fin de semana con declaraciones que formuló el jefe de policía de Montevideo, Walder Ferreira, que está preocupado por la falta de contención de menores en el INAU. Es más, agregó que la policía sale todos los días a buscar muchachos fugados. Los detenemos y al poco tiempo volvemos a tener el problema en la calle. En el año 2009 hubo 1.000 fugas de menores de los centros de reclusión del INAU. En promedio, el mismo menor infractor pasa 3 veces por la justicia, dice hoy un informe del diario El País. Por otro lado, el exdiputado Javier Salzamendi, que será el nuevo presidente del INAU, en declaraciones que formuló ayer, anunció que el directorio entrante pretende que el Ejecutivo elabore un proyecto de ley parecido al que se armó para las cárceles. En caso de llevarse adelante esta iniciativa, el INAU tendrá, según dijo Salzamendi, mayor agilidad en los trámites de contratación y contará con más locales que permitan descomprimir el estado de reclusión de estos menores. Concretamente, pretenden aumentar entre 150 y 200 plazas para generar además un proyecto distinto y modificar el sistema de responsabilidad penal juvenil. Esto tiene que ver con lo inmediato, aclaró. Bueno, ¿cómo están observando esta discusión, señores?
A mí, francamente, las cifras estas me dejan helado. Son totalmente disparatadas. 1.000 fugas en un año, 1.000 fugas en una población que es muy inferior a esa cifra, ¿no? Porque si un mijera tiene 100.000 presos, se fugan 1.000 por año, bueno, no, tiene 200, 300, no sé, se fugan 1.000 por año.
¿Querés agregar otro número? El jefe de policía de Montevideo dijo, nosotros sabemos que no son más de 300 menores que deberían estar presos, y tenemos que decir las cosas como son. Con esos menores recluidos como deben estar, la seguridad mejoraría en forma notoria.
Bueno, es posible. Esto último quizás ya es más del terreno de la opinión, pero es perfectamente verosímil. Pero la otra cifra, si es, eso tiene que estar documentado, ¿no? Sí. Entonces sabemos cuál es la población de estos centros de reclusión para menores, sabemos el número de fugas, eso es disparatado. Eso no puede ocurrir si no es con la complicidad de las autoridades. Ya sea la complicidad de las personas encargadas de cuidarlos o la complicidad de quienes están encargados de generar las garantías, la seguridad de los establecimientos. Entonces, esto francamente es un disparate, es casi una tomada de pelo, y yo diría que quizá por ahí se está manejando la posibilidad de que los menores que deban estar recluidos ya no dependan del INAU. Me parece que debe ser la única forma de resolver esto, pasarlo a otro ámbito, porque esto ya no puede pasar por un organismo que ha probado sistemáticamente su absoluta incapacidad.
Bueno, lo curioso es que esa idea, que ahora también la maneja Salzamendi en sus declaraciones, separar lo que es el tema tratamiento de menores infractores de lo que son los otros servicios del INAU, ¿cuántos años hace que está arriba de la mesa? ¿Cuántos años hace que se ha propuesto de distintos partidos políticos? Washington Abdala, que fue diputado, seguramente tiene esa cuenta hecha.
Sí, yo creo que estamos hablando de eso hace, no sé, pero me parece que probablemente capaz que más de 10 años. Yo me acuerdo que Sergio Migliorata, el del INTERG, ¿no? Ya en algún momento manejaban
el Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil.
Manejaban un proyecto más o menos de esas características. Yo me temo que está bien lo que planteas Salzamendi. Me temo, no, lo miro positivamente, ¿no? Yo creo que de no armar algo autónomo que funcione directamente para... Porque las cifras de Daniel Sallagués de hoy están muy bien. Daniel Sallagués, que creo que es uno de los individuos que mejor conoce este asunto, él dice, a ver si recuerdo más o menos bien, que entre enero, febrero y marzo hace el estudio y dice que el 50% de los que ingresan de ese universo son reincidentes.
Sí, sí, se basa en cifras del juzgado de tercer turno de Montevideo.
Claro.
En ese periodo, enero, febrero y marzo, el 50% de los detenidos fueron reincidentes, 25% primarios y el 20% ingresó por consumo de pasta base.
Lo cual, me parece que porque acá uno tiene tendencia a caer en un lugar común, que es este, ¿no? Digo, este es un problema grave, son todos responsables. Yo entiendo lo que vos decís, Daniel, son todos responsables. Hay una especie de calecita donde la policía los capta a los chicos, luego el juez manda al mecanismo de privación de libertad, el INAU los contiene, el INAU no tiene el mecanismo, los chiquilines escapan y empieza la fiesta. Empieza esa cosa donde no termina. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el modelo de rehabilitación? En alguna época el CNR era un gran modelo de rehabilitación. Lo que pasa es que esto sale plata. Y esas son de esas decisiones que la sociedad en algún momento tiene que
pero
tomar.
Pero no puedes, estamos hablando de algunos pocos centenares.
300.
Fíjate que los problemas que tenemos con las cárceles, que son problemas de superpoblación de miles de personas, incluso se han resuelto con medidas de emergencia, con bloques prefabricados. Entonces, y para resolver, estos 200 plazas, 300, yo, 500,
sí.
Esto se resuelve de un mes para
yo
otro.
¿Puedo cambiar la idea? Yo no sé si ustedes coinciden conmigo, pero que el INAU anda mal, hace años que lo sabemos.
Ah, sí.
Pero da la impresión de que en los últimos años, no sé qué cifra,
no sé,
cuatro años, como que se hundió, ¿no? Como que implosionó el INAU.
Yo creo que hay dos problemas.
Déjame que te termine, si vos me dejás. No me quiero perder. Lo que digo es, todos los que entienden algo de este asunto te dicen que el modelo de rehabilitación requiere una cosa distinta. Una cosa donde esos muchachos tengan deporte, un formato educativo y alta contención. Es verdad que debe ser esa cifra. Ahora, entre 300 y 500 chiquilines que andan por la ciudad y generando un clima de mucha inquietud y que te matan por 50 pesos por un coso de pasta base, está regalada a mucha gente. Esa es la realidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo haces para direccionar eso? Bueno, si Sayagüez te dice que ese es el modelo, si copias en otras partes y ves que efectivamente va por ahí la cosa. Una última, Oenir. Es insólito lo del sindicato. El sindicato al día de hoy ya le está declarando la guerra al nuevo presidente que no entró y ya está pautando, creo que para estos días, una huelga. Por algo Daniel Sayagüez, que lo dice con elegancia, yo lo admiro mucho a Sayagüez porque era de mi generación el individuo más inteligente de mi generación, creo que éramos 500, 600 tipos y era el tipo más inteligente.
Comparto que
no me olvido nunca compañero en las clases de Gamarra en Derecho Civil que... Tan cra era que lo hizo dos años seguido pasarla perfecta la materia. Nunca había visto algo increíble. Un tipo que diera el curso dos años para salvarla con sobresaliente y la salvó con sobresaliente. Es un fenómeno el tipo. Y el tipo dice sutilmente, y hay que prestarle mucha atención, tenemos que cambiar los funcionarios para el nuevo modelo también del sistema de contención. O sea, también hay un cierto agotamiento de los funcionarios del INAU.
Sí, yo creo que acá hay un problema, dos problemas. Digo, de alguna manera me da la impresión de que el problema está mal planteado por esto. Uno es lo que dice Washington, algo y Daniel y lo que cualquiera ve, es que el INAU no está funcionando. Ahora, yo creo que...
El último intento fue la designación del padre Mateo, fue una jugada muy fuerte que hizo Tabaré Vázquez.
Sí.
Era, daba la impresión de que era la última chance, bueno, no anduvo, fracasó ese proyecto y como que ahí se congeló.
Pero yo creo que hay otro problema que es un problema conceptual a nivel de los que dirigen toda la política sobre el tema minoridad. Y es que hay una tesis que está en el fondo del asunto y la idea es, bueno, la delincuencia de los menores es producto de la pobreza económica. Es decir, en definitiva es un problema social. Y solo se puede corregir solucionando las causas de fondo. Y eso se complementa con la idea de que cualquier política represiva es inadecuada, sobre todo tratándose de menores. En definitiva, las políticas sociales no han logrado impedir que se sigan produciendo delincuencia y no existe un mecanismo, un tratamiento más o menos a breve plazo, ¿no? En definitiva, lo que está pasando es, bueno, no me animo a reprimir, no tengo una, o no me animo, o no creo en una política represiva, o que realmente un menor haya que encerrar y no dejar salir, y entonces dejo mecanismos por los cuales al final se escapa, porque en definitiva esto no es la solución. La calecita, ese circuito. Por otro lado, muchos escapan y otros son liberados en forma insólita, ¿no? Porque un chiquín que tiene dos, tres rapiñas y sale porque un psicólogo dijo que en definitiva... Bueno, ahí está. Entonces, en definitiva, ese es otro problema. Hay fugas por la puerta grande y por la puerta chica. Ahí hay un problema conceptual. Las políticas sociales no han logrado interrumpir la usina de marginalidad y de delincuencia, y las políticas represivas no se aplican por no creer en ellas, en definitiva.
También hay que añadir que de estos jóvenes infractores hay una camada que últimamente ha ido incurriendo en una violencia cada vez mayor.
Sí, no, sin duda, pero sin duda.
Pero no son los mismos menores infractores de hace 15 años.
No, mi pobre, y va a ser cada vez peor, y eso es lo que yo agrego. Esta idea que plantea el jefe de policía de que son 300, no es verdad. En cada barrio hay una verdadera usina de futuros, de actuales y futuros delincuentes. Cualquier política que sigan desde el punto de vista carcelario va a ser inútil si la fábrica, si el modelo de marginalidad infractora sigue funcionando. Y eso sigue funcionando, para mi gusto, porque no se está aplicando el dedo en el lugar en que habría que aplicarlo. Es decir, yo no creo que esto pase ni por encarcelar más o mejor. Sí, habrá que asegurarse de que que ha cometido delitos no vuelva a delinquir, no salga a la calle así con nomás. Pero si todos los días, si hoy son 300, mañana van a ser 500 y pasado 5.000, no hay solución. Podrás ampliar las cárceles todo lo que quieras, enrejar barrios enteros de Montevideo, no vas a solucionar el problema. El tema es cómo se corta la usina de chiquilines que están viviendo en un sistema de marginalidad.
Mirá cómo la complica este oyente. Sergio dice: ustedes razonan mal, esos jóvenes no son recuperables, lo dicen los que saben. No. Son pocos, pero no recuperables.
Yo sostengo que no son pocos y no van a ser pocos y van a ser cada vez más.
Pero
y yo, bueno, no, pienso que sí. Lo que quiero es terminar. Washington, déjame terminar, déjame terminar solamente esta idea. Yo creo que el problema que no se está viendo es que hay algo que se ha roto en este modelo de tratamiento de los menores, y es la idea de que los menores de edad dependen básicamente de adultos que son responsables de ellos. Es decir, la idea de que uno se entiende, el Estado se entiende con los menores y trata con ellos en el juzgado, en la comisaría, en el INAU, no es cierto. Si no se restablece la responsabilidad de los padres sobre los chiquilines, eso no va a solucionarse. Y hay dos mecanismos que históricamente se aplicaron. Uno es el estímulo, es decir, lo que fue la asignación familiar, lo que son todas las formas de apoyo que el Estado puede dar. Y otro, que se aplicó en el pasado, y hay que ver cómo se escolarizó, por ejemplo, este país, es la fuerza, la coerción, es decir, el hecho de que en definitiva los padres son responsables cuando omiten los deberes que tienen hacia sus hijos, y eso habría que hacerlo aplicar. Hoy no se aplica. El único que va a Alinao o a donde sea es el menor, no el padre que omitió apoyarlo y cuidarlo, ¿no?
Juan, quedaste para el final.
Sí, yo pienso que, tomando el hilo de la exposición de Ovenir, es un aprendizaje que me parece que la coalición de gobierno o la gente que la acompañado ha hecho en los últimos años. Recordemos los primeros meses del gobierno del doctor Vázquez, en donde prevalecía más bien la tesis un tanto ingenua de que, como ahora el gobierno está en manos mejores y más justas, la delincuencia va a ceder porque al mismo tiempo los problemas sociales que la generan también van a bajar. Lo cierto es que eso es lo que ha impedido, por un lado, adoptar algunas medidas elementales en materia de seguridad, como el hecho de que los menores infractores tengan su registro de antecedentes y que ese registro de antecedentes pase al momento en que cumplan 18 años. Una cuestión que es increíble que, habiendo sido propuesta, nunca fue acompañada. Y lo segundo es el tema institucional que ustedes abordaban al comienzo, es decir, separar del INAU la parte de la minoría infractora, asignándola a un instituto independiente, lo cual en principio aseguraría dos cuestiones. Primero, salvaguardar la parte buena, y diría yo muy buena, que hay que reivindicar del INAU, que es en todo lo que no concierne precisamente a los infractores, y que siempre queda, es la eterna queja de los funcionarios y administradores y gobernantes del INAU, en el sentido de que lo malo siempre eclipsa lo mucho bueno que se hace. Y si se hubieran adoptado esas dos medidas o dos órdenes de medidas, quizá las cosas a esta altura no estuvieran tan mal. Pero me preocupa una tercera cuestión, y es que aún para aquellos que privilegian la parte educativa o la parte formativa, que es la que evidentemente genera la situación de los menores infractores, En el documento de acuerdo que se aprobó interpartidario en materia de educación es mínima la referencia que se hace a este fenómeno.
Qué curioso, ¿no?
Que es para mí un fenómeno altamente prioritario para la sociedad uruguaya. Y quiero decir más, si nosotros miramos no ya los menores infractores, es decir, aquellos que no han cumplido 18 años y están generando este tema de espiral de violencia, porque en la terminología de ellos dicen estoy jugado, dicen los chiquilines, y es cada vez peor. Y miramos, sí, a los adultos infractores, es decir, a los presos que están en las cárceles, vamos a encontrar que también son, en su inmensa mayoría, jóvenes. Lo cual demuestra que tenemos una disfunción.
Sí. No, si me permitís solo acotar y sí. Agregar esto, es que nadie empieza a delinquir a los 30, a los 40 años. Es decir, si la población carcelaria tiene 20 y pico de años en promedio, empezaron siendo menores de edad.
Ahí está. De modo que es una falsa oposición decir hay que privilegiar la seguridad y por lo tanto lo primero es que no se escapen, o hay que privilegiar lo formativo, educativo, que los abarca a ellos, a su núcleo familiar inmediato, o a su referente adulto inmediato, y lo otro es en segundo plano. Hay que hacer ambas cosas, y como decía Abdala muy bien, Uruguay no ha caído en la cuenta de que tiene una patología social, por llamarlo de algún modo, que le va a costar mucho dinero, y que ese dinero hay que asociarlo o ponerlo en manos de las mejores gentes, y ahí es donde también quiero hacer referencia a que quizá no hemos visto, no le hemos puesto la prioridad política necesaria al Instituto Nacional.
De todas formas, yo creo que acá el problema central está en las condiciones de reclusión y condiciones de seguridad en la que están recluidos estos menores, que ni siquiera son todos los infractores. Ojo, yo no estoy seguro que tenga que haber un organismo de infracciones de menores separado del INAU, porque la mayoría de los infractores ni siquiera van presos porque los delitos que cometen no acreditan, no merecen la reclusión, no son de peligrosidad, en fin, cuestiones que estiman los jueces y que dicen, no, lo que hay que hacer es apoyarlo, contenerlo, en fin, una cantidad de otras medidas. Estos son los que cometen rapiñas, homicidios, violaciones, es decir, delitos graves. Y no puede ser que vos no puedas tenerlo encerrado, está todo perfecto que ataques las condiciones sociales donde se desarrolla el fenómeno, está todo perfecto que vos te preocupes de quiénes son los padres o responsables de esta criatura, está perfecto que pretendas un modelo reeducativo, todo bárbaro. Ahora, lo primero es que no se te escapen, entonces, y eso no puede ser tan difícil.
Entonces, ¿te parece bien una idea como la de la ley de emergencia de la que habla Sallamendi? Es decir, que para el INAU existe algo parecido a esta ley que se ha enviado para el sistema carcelario, que permite mecanismos más ágiles a los efectos de los trámites de contratación, sobre todo ¿para qué? Para construir las cárceles, entre comillas, que se están precisando.
Yo creo que tiene que salir del INAU.
El ministro Eduardo Bonomi hablaba, cuando lo entrevistábamos ayer de mañana sobre este tema, de que incluso él pensaba que se podía aplicar en el INAU mecanismos como los que se van a aplicar en el Ministerio del Interior, o sea, construir cárceles por asociación con privados, sí. En concesión de obra pública a privados.
Otra propuesta que se hizo con insistencia en el pasado y que fue siempre rechazada. Vamos a entendernos, todo el que sostuviera lo que están diciendo nuestros contertulios hoy, hace 10 años era un facho. Hoy creo que ha caído alguna ficha que ha hecho llegar la realidad a la necesidad de tomar decisiones.
Yo creo que hay dos vectores, Emiliano. Porque hay una discusión coyuntural, que me parece que ese es el reflejo que tiene Javier Sallamendi y buena parte del gobierno ante un problema que tienen ahí inminente, que es la fuga de los menores infractores.
Pero ojo, Sallamendi dice, si tenemos esto, si sí. Impedimos las fugas, esto también nos va a permitir pasar a lo de fondo, modificar la gestión dirigida a quienes están privados de libertad, incluyendo políticas educativas y productivas.
Por eso digo, a mí, la verdad, prima facie, no me parece mal una solución de esta naturaleza. Básicamente, lo digo con respeto, porque el menor infractor al INAU, no digo que lo contamina, pero le ha generado un daño descomunal. Uno mira, el otro menor que está resocializado, que vive en hogares, el otro que es un eslabón del INAU también, que es el de todos los planes CAIF, Y hemos caído en una simplificación en la sociedad uruguaya.
Además son tareas conceptualmente distintas.
Totalmente distintas. Una tienen cosa, una naturaleza jurídica
una es
distinta.
Especialmente educativo y la otra es de carácter represivo, que podrá complementarse con...
Represivo y rehabilitador. Y,
no, estoy de acuerdo. Pero el rehabilitador que tiene... supone que todo el INAU tiene esa función. Pero es la detención de menores infractores
y tiene
un aspecto básicamente represivo. Entonces, digo, son filosofías distintas.
De acuerdo. Para mí no me parece mal el proyecto. La verdad, Frank, creo que es una solución bastante interesante. Lo que creo que de una vez por todas en el país hay que tener gente especializada en estos asuntos, que esa es una cosa que los uruguayos no hacemos y no preparamos. Entonces, tener gente muy especializada, vuelvo a repetir a Migliorata porque era un hombre de izquierda y debe seguirlo siendo, y me parece que son esos individuos que están muchas veces en el sistema y que no son lo suficientemente valorados. Ese tipo de gente que sabe de estos asuntos, me parece que uno, gobierno blanco, colorado, frontista, los tiene que valorar y los tiene que ir a buscar. Pienso yo.
Yo insisto igual que la acción del Estado tiene que estar antes de que se cometan los delitos.
De acuerdo.
Pues si se va a limitar a encerrar
pero
a
quien ya delinquió, pero entiendo la frustración. No hay un debate que está en el diario de hoy, que es un debate infantil, ¿no? Donde Ferreira dice lo que dice, entonces la oposición concuerda con Ferreira, el jefe de policía, y el gobierno dice que es inoportuno. Ese es el infantilismo del tema.
Son las 10:02.